sabemos lo importante que es tener un buen amigo. Es al que puedes llamar a cualquier hora, para lo que sea. Claudio y Miguel son de esos amigos. Se conocieron por redes sociales hace ya varios años. Como ambos tienen mucho trabajo, se mantienen en contacto por teléfono. Miguel es periodista y Claudio es sacerdote. ¡Explosiva combinación! Aquí comienza Mi Amigo Cura. 30 minutos en confianza para responder aquellas preguntas que todos nos hemos hecho. Que Dios nos proteja y el Wi-Fi nos ampare.
¿Aló? ¿Miguel?
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Bien, oye, bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal?
Todo bien aquí, tranquilo. ¿Qué se cuenta por tu parroquia? ¿Cómo va la cosa?
Bien, harto movimiento el fin de semana. En la semana es más tranquilo, la verdad.
Ya. Oye, te está llamando de puro curioso. Me alegro que te esté yendo...
¿Para variar?
Para variar, sí. Me alegro que te esté yendo bien en tu labor como cura párroco. Y a propósito de esta figura como del sacerdote, quería conectarla con nuestra ya tradicional conversación semanal, en fijarnos quizá un poco en la figura de Jesús, pero al tiro te va todo advirtiendo que por favor, como que tratemos de salir un poco del cliché de lo que ya siempre hemos hablado y de lo que siempre hemos escuchado sobre Jesús. Por ejemplo, ¿tú crees que hoy día, en el actual contexto, no digo solamente en Chile, también en el mundo, en cómo están las cosas hoy día en el mundo, Jesucristo, sería de derecha, sería de izquierda? ¿Cómo sería Jesús hoy, 2020? ¿En qué estaría? ¿Sería político? ¿Sería predicador? ¿Sería qué? ¿Dónde estaría? ¿Sería parlamentario o estaría repartiendo cajas?
Oye, esa es una pregunta... capciosa, porque cualquier cosa que diga va a hablar más de mí que de Jesús.
¿Por qué?
Porque yo creo que Jesús no en ningún caso lo podríamos reducir a una ideología, incluso tan amplia como decir Jesús es de derechas o de izquierdas, ¿no? Entonces, cualquier argumentación que yo haga en favor de una o de otra va a hablar de mi pensamiento subjetivo, ¿no? Creo yo. Entonces, yo creo que Jesús estaría del lado de los derechos humanos, del lado de la dignidad de las personas, del lado de los valores. Entonces, es tan difícil contestar una pregunta así. Es casi tan difícil como responder qué haría Jesús en mi lugar.
Claro. Ahora, yo tengo la sensación de que la respuesta... aquí lo que estaría haciendo Jesús hoy día, claro, obviamente estaría dedicado a hacer el bien. Quizás, bueno, hoy día quizás no se necesite tanto esa prédica que se lee, por ejemplo, en el Evangelio. A lo mejor sí, me podéis discutir, no tengo idea. Pero la sensación que sí tengo es que Jesús no sería alguien así como que pasara inadvertido. Yo creo que sería... claramente un liderazgo, y no solamente dentro de su iglesia, sino que también una voz. Siento que Jesús tendría esa voz que hoy día, por ejemplo, la iglesia ya no tiene en el debate nacional. He cachado que antiguamente, en los 90, que no es tan antiguamente, siempre entrevistaban al cardenal, arzobispo de Santiago, para pedirle la opinión sobre temas de educación, sobre temas sociales, y hoy día eso ya no existe, la iglesia perdió la voz. Creo que ahí como que Jesús perdió un vocero importante, y siento que Jesús sí estaría en el discurso público, ¿no?
Sí, y yo no quisiera espiritualizar esta conversación, ¿no? Pero... Yo siento que Jesús sigue hablando muy fuerte a través de muchas personas que hoy tienen una voz reconocida a nivel internacional, ¿no? Quizás no son tan conocidos, tan famosos, ¿no? Porque igual que en el tiempo de Jesús, es un mensaje que normalmente no vende periodísticamente o popularmente, ¿no? Pero yo creo que Jesús... más que hablar, sigue actuando hoy en día a través de personas, ¿no? Ahora, eso ciertamente es una interpretación de fe, ¿no? Pero yo creo que...
¿Pero a quién te referís? ¿A quién te refieres, Claudio, cuando dice que Jesús se manifiesta a través de algunas personas? ¿Tú decís a alguien con nombre y apellido?
No, yo estoy pensando en personas que se dedican, por ejemplo, a labores sanitarias, de salud, arriesgando su propia vida.
Ya, yeah, ok.
Por ejemplo, personas que asumen riesgos justamente con su discurso o con su acción. Personas que se la están jugando, ¿no? Yo creo que podríamos pensar en ejemplos concretos, pero esa es la gracia de un personaje como Jesús, que es tan universal que es perfectamente comprensible dentro incluso de otras religiones que no ni siquiera lo consideran como el Hijo de Dios.
¿Cómo se resume, ¿no? ¿Cómo se resume, Claudio, el mensaje de Cristo? Así, si uno pudiera decirlo como su frase de presentación o su el resumen de su evangelización.
Yo creo que difícil, ¿no? Pero no habría que excluir la palabra amor, ¿no? Lo hemos hablado otras veces en nuestras conversas, ¿no?
Sí.
Dios es amor. Yo creo que el resumen de la Biblia, del mensaje de Jesús, está sintetizado en el mandamiento principal. Ama a Dios y ama a tu hermano.
Y ese mensaje, Claudio, porque a lo mejor uno de tantas veces que lo ha escuchado ya le suena como aparte del paisaje, ¿cierto? Pero ese mensaje que en el fondo toda una religión se centre o tenga su núcleo en el amor, ¿es algo revolucionario, diferente al planteamiento que hacen otras religiones, otras fes, por así decirlo?
Sí, es totalmente revolucionario el amor, porque es un desafío de cada día, ¿no? Por tanto, es una revolución cotidiana. Eso me parece que es absolutamente revolucionario. Y también es diferenciador quizás de otras religiones o de otras ideologías, porque el cristianismo pone a Dios en el centro y no al propio hombre en el centro. Quizás otras religiones también lo tienen, ciertamente. Habría que entrar a ver religión por religión. Pero en comparación, si es que pudiésemos establecer diferencias con otras ideologías, sistemas filosóficos, etc., a mí me seduce completamente el cristianismo, porque justamente es infalible en el sentido positivo de que si está el hombre en el centro, es fácil que todo caiga, que todo se derrumbe. Claro. Aquí está Dios en el centro.
Oye, ¿no? Claudia, ¿existe alguna respuesta, a lo mejor en los estudios bíblicos, no sé si en la teología, alguna pista que explique por qué Jesucristo nunca tuvo pareja, por qué siempre fue como un hombre soltero? Quizás habría sido un buen modelo para mucha gente que vive en pareja. Sin embargo, como el modelo de Cristo como personaje es un hombre soltero. ¿Hay alguna explicación para eso? Como la decisión de quien escribió el guión, digamos, Dios. ¿Por qué quiso que su hijo se hiciera hombre y ese hombre fuese soltero y no tuviese una mujer o una pareja?
Sí, bueno, la tradición y la ficción en realidad le atribuyen un poco a María Magdalena, ¿no?
Claro, ahora, eso es como el código de Da Vinci.
Exacto, sabemos que eso no es histórico, no hay ciencia detrás de ello, no hay ningún elemento.
No, esos son los apócrifos que le llaman, ¿o no?
Ni siquiera los apócrifos,
ya,
¿no?
Ok.
Justamente ahí Jesús se presenta como el gran modelo universal para el ser humano, en esa actitud de entrega, ¿no? Y se constituye también como modelo para el matrimonio, porque en el cristianismo siempre hemos entendido que así como Cristo se entregó y dio su vida por la iglesia, por la humanidad, podríamos decir, así el esposo está llamado a amar a su esposa, etc., ¿no? Por tanto, Jesús es también un modelo para el matrimonio, es un modelo para todos, ¿no? Ahora, ciertamente que aquellos que hemos decidido dedicarnos a esto al 100%, podríamos encontrar quizás más aspectos como de la vida concreta que conocemos de Jesús en la Biblia en la que nos identifiquemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me hace mucho sentido vivir con mis hermanos sacerdotes como vivió Jesús con los apóstoles, ¿no? Ese modelo, ¿no?
¿Los apóstoles no tenían mujeres?
Había de todo. Habían algunos apóstoles jóvenes que el supuesto es que no habían formado su propia familia, y existían apóstoles casados, como Pedro, por ejemplo, porque tenemos el dato duro, porque aparece la suegra que fue curada, sanada por Jesús.
Toda la razón, por la suegra.
Sí, por la suegra de Pedro.
¿Cuál es tu momento favorito, Claudio? Así como si uno leyera la Biblia o el Nuevo Testamento, en realidad el Evangelio, como una historia, saliéndote quizás de lo sobrenatural, como parte del relato. Porque yo en lo personal lo tengo muy marcado. Hay una parte, así como una suerte de un capítulo de la Biblia que a mí me parece especialmente espectacular. ¿Cuál es tu episodio favorito?
Ya, te cuento el mío y tú después me cuentas el tuyo.
Dale.
Bueno, a mí la verdad que me gustan varios, pero si tuviese que elegir en este momento, a mí me llena de ilusión y me encanta cuando Jesús perdona a la mujer sorprendida en adulterio, ¿no?
Ya.
Esta mujer que la llevan ahí, la quieren condenar. ¿Dónde está el hombre? Porque se supone que el adulterio se hace de a dos.
Claro.
No aparece, es solamente la mujer que quiere ser ahí apedreada y Jesús no la condena, ¿no? Y sin decir prácticamente ni una palabra, bueno, le dijo a los que la querían juzgar, ¿no?
El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Qué buena frase, qué buena frase esa.
Y después yo me lo imagino a Jesús inclinándose delante de la mujer llena de tierra porque la tienen que haber arrastrado, poniéndola de pie nuevamente, devolviéndole su dignidad. Yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. No le dice ya, sigue así nomás, pues, ¿no? Hay un cambio,
claro,
en la persona, ¿no?
Claro.
A mí esa escena me encanta.
Esa es la referencia del Evangelio para me imagino que sí es un referente, pero no es la institución del sacramento de la confesión, ¿cierto? No.
No como un texto así fundante, ya, así de libro, ya, ¿no? Hay otros más explícitos.
Ya, perfecto, pero hay mucho de eso. Mi capítulo favorito de la Biblia, y siento que de verdad es una de las cosas que más sostienen hoy día mi fe, es el pesebre, todo lo que rodea a la figura del pesebre y de la magia y de lo impresionante y de lo magníficamente a quien se le ocurrió la historia enternecedora de que Dios haya querido que su hijo fuese un niño nacido desnudo en total pobreza. A mí esa historia me emociona muchísimo. Los pastores, imagínate, como que empatizo con la premura y la desesperación un poco de San José, de la Virgen esa noche, tratando de buscar dónde quedarse en medio de todo un censo, de todo un despelote que debe haber pasado. Tiene que haber sido una noche muy marcadora, pero es heavy como esa noche y que además es transversal incluso más allá de los católicos y de los cristianos, de esa noche marcada en el calendario de todos los años en que es una noche de paz, porque se celebra la llegada de un niño al mundo. Yo encuentro que ese relato ya vale la pena la fe entera. Me parece que es de los cuentos mejores narrados de la Biblia y es de los que a mí más me echo mano cuando siento que la fe flaquea o cuando estoy en problemas. Siento que la figura de Jesús niño es como genial, genial en todo sentido.
Sí, y para enfatizar lo que tú dices, ¿no? Un Dios que irrumpe en la historia humana y que ofrece una solución, ¿no?
Claro.
El Dios en su plan de salvación había intentado de muchas maneras acercarse al hombre por medio de profeta, etc. ¿Y qué es lo que hace de manera definitiva? Envía a su hijo, ¿no? Hecho hombre. Eso es maravilloso. Y a mí cada vez que nace un niño, ¿no? También pienso que es como una luz de esperanza, ¿no? Un Dios que renueva su compromiso, su amor con la humanidad.
Oye, y pasando de los capítulos o de los episodios favoritos, no vamos a hablar de los episodios que no nos gusten, porque seguramente a todos se le puede sacar alguna punta interesante, pero hay episodios también de la vida de Cristo que a mí al menos me descolocan un poco. Por ejemplo, cuando se enoja derechamente y saca a los vendedores del templo. Y a mí otra escena que a mí siempre me ha intrigado, Claudio, a lo mejor ahora es momento de que me ilumines, es este momento de cuando él camina sobre las aguas y como que Pedro va en su búsqueda y que empieza a dudar y se empieza a hundir. Lo encuentro horrible. O sea, pobre Pedro, que le pasó eso, que el tipo ya se atrevió a salir del bote y más encima Jesús hace que se hunda. Lo encuentro como medio pesado de su parte, con todo respeto. Me imagino que hay una explicación, pero, o sea, que te hagan hacer saltar del bote y más encima te empecé a hundir. O sea, yo creo que con la fe más grande del mundo, uno igual empiezan a tiritar un poco las cañuelas, ¿o no?
De todas maneras. Ya,
pues entonces, pero, como injusto, papá, el pobre Pedro que quedó ahí como, quedó como, como tonto.
Pero mira, respecto al texto anterior, una palabrita solamente. El celo de Jesús por el Padre es un absoluto, ¿no? Y es una revolución, ¿no? Y eso hace que Jesús actúe con justicia social, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una manera temperamental, quizá, y expulse a esos vendedores porque la casa del Padre era para él algo sagrado.
Perfecto.
¿No? Y en este caso, que este texto es maravilloso, a mí me encanta, pero a mí me gusta que Pedro se hunda un poquito, ¿ya? Porque yo creo que la fe es así, po. No es una fe perfecta, plena, así, siempre bien, ¿no? O sea, yo en este mismo momento yo siento que tengo una gran fe, que dedico mi vida a cosas de la fe, mi vida tiene sentido desde la fe. Pero mañana, si le pasa algo, no sé, Dios nos lo permita, ¿no? A mi sobrino, algún familiar, yo no sé que no tengo la fe asegurada, la fe comprada, yeah, ¿no? O sea, que Pedro haya aprendido una lección, el aprendizaje que tiene Pedro a partir de ese acontecimiento, que además que él fue el primero que se lanzó, pues, ¿no? Encabezando a los otros apóstoles, ¿no? Yo creo que también había un poquito de orgullo, quizás, como yo soy Pedro, yo la llevo.
Claro, pues el Papa, el monito mayor, toma. El monito mayor la lleva. Po.
Claro, si no si dudas, si no sigues confiando plenamente en mí, esto se desarma, te hundes, ¿no?
Claro, claro. Oye, ¿y tú tenías algún capítulo más oscuro del Evangelio o alguno que te cueste más entender o interpretar o te genere algún ruido?
Mira, la cruz de Jesús siempre ha sido algo difícil de comprender humanamente, ¿no? De hecho, se habla del escándalo de la cruz.
Claro, claro. Es también una de las cosas, Claudio, siento yo, que uno ya está acostumbrado. Desde chico le enseñaron la figura del crucifijo, de la cruz. Lo ve uno cuando va a misa, desde chiquitito, a una persona crucificada en una cruz. Algo que uno, claro, si uno lo ve con un poco de distancia, es algo que puede ser considerado tétrico, ¿no? Como la imagen central, la salvación de sus creyentes, es la imagen de un hombre ensangrentado, crucificado, humillado, es súper antipublicitario, por así decirlo. ¿Cómo va a ser tu logo una persona crucificada, cierto? Es súper poco vendedor, es súper, rompe toda la lógica y en ese sentido también hace sentido, digamos, que no es una lógica humana, sino que hay una lógica divina, hay algo divino, sobrenatural detrás de esto. Tiene que haber una explicación detrás de todo esto. Coincido en que es un capítulo oscuro, por supuesto. Afortunadamente tiene un epílogo esperanzador con la resurrección, pero cuesta, y creo que sintonizo contigo, poner el corazón a un Dios muerto.
Sí. Y sin embargo, ese acontecimiento humanamente así descrito como tú lo dices, ¿no? Tétrico inclusive en sí mismo, es el acontecimiento gracias al cual podemos, las personas desde nuestra fe, tener acceso a la salvación, es el acontecimiento definitivo. Entonces, por tanto, es la guinda de la torta, ¿no? Jesús no solo habló del servicio, no solo lavó los pies a sus discípulos, sino que entregó su propia vida por ti, por mí, por la humanidad, ¿no? A mí eso me estremece, se me paran los pelos de los brazos, ¿no? Al pensar en ese acto absolutamente generoso y a la vez profundamente humano, sí, ¿no? Y me hace mucho sentido también en relación al modo como nos relacionamos con Dios, ¿no? Uno una vez podría decir, yo para orar, para ser un buen cristiano tengo que ser como los santos, ¿no? No tener pecados, ser un gallo súper bueno. Y en realidad uno puede acceder a Dios por medio del dolor, por medio de su interpretación negativa, el sufrimiento, uno puede acceder a Dios muchas veces a través de su fragilidad, incluso de su pecado. Por tanto, la cruz nos acompaña en todo momento, ¿no? Y en el fondo, creo que yo, dentro del misterio de Dios, es lo que le da sentido al cristianismo, ¿no?
Sí, a mí de chico, una cosa que de alguna forma me representaba cierto consuelo respecto a esta figura triste y dolorosa de la cruz, era sentir que esa cruz era como una suerte de escudo para uno, que uno con la cruz como que estaba defendido, ¿cierto? Como que Cristo ponía el pecho a las balas por ti. A mí eso siempre me dio esa sensación como de las cruzadas un poco, ¿cierto? Con la cruz en el pecho, como una suerte de coraza, ¿cierto? De escudo que te protege para poder vivir por con Dios. ¿Me cachai?
Y además que la cruz, por medio de la cruz, Jesús venció la muerte, ¿no? Por tanto, somos ganadores. Sí. Después de la muerte y resurrección de Cristo, un buen cristiano ya no tendría que experimentar temores. Un buen cristiano puede vivir desde el abandono en Jesús, desde la confianza absoluta. A mí eso me llena de energía y siento constantemente deseo de anunciarlo, porque cuando algo te ha hecho profundo sentido a ti, uno lo único que quiere es compartirlo, y he visto tanta gente que en realidad cambia el foco de su vida cuando empiezan a tener una relación personal con Jesús. Sí. Un hombre que vivió hace mucho tiempo, pero que está vivo, decimos los cristianos.
Oye, no deja de ser sorprendente además que una figura que más allá de que uno crea en él o no como Dios, ¿cierto? Es una figura histórica que hasta el día de hoy no se le ha encontrado una yayita, por así decirlo, en época en que cae todo el mundo, en que ya no hay grandes líderes intocables, incluso hay algunos santos que la iglesia ha proclamado que ya se le han encontrado algunas sombras en su, o derechamente delito. Sin embargo, la figura de Jesucristo sigue intacta y es bien sorprendente cómo hasta el día de hoy es un referente, incluso yo creo que para la gente atea. O sea, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es una muy buena pregunta para todo. O sea, siento que es como achuntarle, como si yo me pongo en el lugar de Jesús, ¿qué decisión tomaría él en esta circunstancia, en este problema, ante esta pregunta? ¿O qué consejo daría Jesús? Siento que es como la carta comodín perfecta, funciona siempre. Me refiero como a lo que hemos conversado otras veces de que el Evangelio es palabra viva en ese sentido, de que hasta el día de hoy tiene súper harto sentido un estilo de vida como el de Jesucristo.
Totalmente. Por eso se dice que el santo más parecido a Jesús probablemente fue San Francisco de Asís, ¿no? Que el que más vivió parecido a él. Y sin embargo, muchos hoy en el siglo XXI, aunque no nos hagamos como San Francisco, que se despojó totalmente de su herencia, de su ropa, de todo, hoy Jesús sigue siendo un modelo para todos. Es un modelo universal, sus valores, y no es un facilismo, ¿no? Yo creo que un gran problema que tenemos hoy en el cristianismo actual es el cristianismo light. Yo creo que las enseñanzas de Jesús son profundamente desafiantes.
Es súper exigente.
Ama a tu enemigo.
Es súper exigente.
Totalmente, ¿no? Sí. Entonces, ser cristiano hoy en Occidente, claro, es fácil. Nos bautizaron cuando chicos, es como automático, claro, podríamos decirlo.
Claro.
Pero ser un cristiano convencido, profundo, de verdad, y cada día querer parecerse un poquito más a Jesús y que eso se note en nuestras relaciones interpersonales, es absolutamente un desafío por el cual vale la pena vivir.
Oye, seguiría conversando mucho rato. De hecho, yo encuentro que también un tema apasionante respecto de la figura de Jesucristo es la influencia de él en el arte. O sea, toda la repercusión que tuvo en la iconografía, en la pintura, en la escultura, desde la Pietà hasta donde tú queráis, digamos. Es impresionante cómo una figura así también impactó el arte de manera muy transversal, en la música, en el teatro, en todo orden de cosas. Pero bueno, eso será para otra vez.
Sí, totalmente, ¿no? Y a lo mejor la llamada de la próxima semana, a lo mejor podríamos profundizar.
Lo que sí te puedo recomendar es una serie.
Vale, me parece,
ya,
me parece.
Si querí ver una serie que tenga que ver con esta figura de un poco conectándola con Jesucristo y con su anunciada segunda venida, hay una serie en Netflix que es nueva, de hecho es de 2020, de este año, que se llama Mesías. Tal cual, Mesías. Y es una serie muy entretenida, muy adrenalínica, muy así de mucha acción, que se trata sobre un agente de la CIA en Estados Unidos que está investigando a un hombre que apareció en Medio Oriente y que está atrayendo a un número muy creciente de personas que creen que él es el Mesías.
Buena.
Pero al parecer este personaje, que además es un actor súper curioso, con el pelo largo, con un look muy mesiánico, efectivamente, hay algunas cosas que dan a entender que puede estar conectado con un grupo terrorista. Entonces es una serie de acción, pero por otro lado que también te plantea él, ¿qué pasaría si hoy día un tipo dice, oye, yo soy Cristo y he vuelto? Está buena.
Buena, buena. Y camina sobre el agua, ¿no? También.
No te voy a decir sobre qué agua camina, pero efectivamente camina sobre el agua.
Buena, buena. Hay que verla, sí, hay que verla.
Sí, te va a gustar.
Muchas gracias, pues, Miguel.
A ti.
Un abrazo grande.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Hablamos la próxima semana.
El podcast Mi Amigo Cura fue producido gracias a la colaboración generosa de muchos amigos y amigas. Todo el dinero recaudado en sus donaciones es destinado a obras de caridad. Sigue a Claudio y Miguel en sus redes sociales, @quintanillaygriega y @ortizmiguel. Comparte, conversa, escríbenos. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.